yo ofrezco mi vida de nuevo. Te invito a olvidar el pasado y hacer otro intento.
En el aire FM 93.7 FM La Base, Complejo Morteros.
No hay grietas, no hay medias verdades, no hay frenos. Sin barreras,
sin barreras.
Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras,
sin barreras.
Miguel Peiretti.
Buen día nuevamente, bienvenido a esta segunda edición de Sin Barreras. Hoy en el día de la flor nacional, de la flor del Ceibo, y en el día de la música, donde bueno, vamos a estar, como venimos anunciando, desarrollando un programa especial. El día de la flor del Ceibo, también denominada Bucaré, fue declarada como flor nacional argentina en 1942, elegida por los miembros de una comisión especial que se había armado en el Ministerio de Agricultura, que estaba presidido en aquella época por Ricardo Hellman. Los motivos de la elección de la flor como flor nacional se enumeran varios: una de que había merecido la preferencia de gran número de habitantes de distintas zonas del país, donde diversas encuestas populares promovidas por órganos del periodismo y entidades culturales y científicas sí lo determinaban, que además posee el árbol de ceibo su madera, aplicaciones industriales, una extraordinaria resistencia al medio y fácil multiplicación que han contribuido a la formación geológica del delta mesopotámico, orgullo del país y admiración del mundo, y que por otra parte no existe en la República una flor que encierre características botánicas, fitogeográficas, artísticas o históricas que hayan merecido la unanimidad de las opiniones para asignarle jerarquía de flor nacional, que por las predicciones, como se puso de manifiesto en la encuesta y el concurso llevado a cabo, es que se declaró la flor nacional argentina la flor del Ceibo. Esa es un poco la síntesis de la historia. Y hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día de la Música, de esos sonidos que buscamos para cada momento de nuestras vidas, en compañía o en soledad, esos acordes que hacemos se conviertan en la banda de sonido de la película, de nuestras vidas. Y porque se designó esta fecha, porque se remonta a varios siglos atrás, donde fue el Papa Gregorio XIII que en el año 1594 nombra a Santa Cecilia patrona de esta forma de arte que es la música, canonizada por él en ese mismo acto, quien también luego sería patrona de los ciegos y de los poetas, basando la justificación del porqué en la veneración a Santa Cecilia por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos, su espíritu sensible y apasionado por este arte que la convirtió así su nombre en un símbolo de la música. De allí se desprende que se elija el 22 de noviembre, fecha en que falleció la Virgen Mártir en Roma, precisamente el 22 de noviembre del año 230. Por eso, como dijimos, elijas una melodía que resulte de tonos dulces para tus gustos. En tiempo que recurrimos a la música para acompañarnos, podrá ser cualquier música: un tango, un rock, una clásica, un bolero, un heavy metal, o la electrónica, la romántica, la música que tu alma tararea. Pero será ella la que nos acaricie el espíritu, y por ello vivimos así, de esta forma, y a ella saludamos y homenajeamos en su día, junto a todos los músicos que le ponen, que la ponen a volar, deseándoles un feliz día. Nosotros lo empezamos así.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sol y el abecedario con él las palabras que pienso y declamo. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la junta del alma de la que yo gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes, que es mi vivo canto,
el canto de todos, que es mi propio canto. El canto de ustedes que es mi mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Sin barreras, sin barreras.
Tengo el gran placer de presentar este conjunto orquestal que se presenta así.
Se presentaba la Orquesta Nobel y así de esta manera lo recibimos a Santiago Jaco Barra para empezar a recorrer un poco la historia musical de Morteros, pero fundamentalmente la historia de esta legendaria orquesta que llevó siempre muy a lo alto a la música morterense. ¿Cómo te va, Jaco? Muy, pero muy buenos días y bienvenido a la 93.7.
Buen día, buen día. Realmente un gusto de estar acá para compartir y hoy rememorar un poco el Día de los Músicos, Día de Santa Cecilia. Y bueno, qué mejor momento recordar a esa antigua y legendaria orquesta que tuvo una duración en Mortero de 73 años. Bastante. Siempre llevó el prestigio de Mortero a los lugares más altos, más bailables de la zona, donde hoy todavía está pleno el recuerdo de todos esos bailarines, de todos esos que hoy ya a su edad, hoy ya abuelos que peinan cana. Y por qué no decirlo, tantos de esos gente que se conocieron bailando al ritmo de la Orquesta Nobel, formaron su hogar, criaron sus hijos, y hoy ya abuelo, y hoy lamentablemente muchos ya desaparecidos. Pero todavía, hoy andando así, me encuentro con mucha gente que me decía, qué lindo aquellos tiempos de la Orquesta Nobel.
Después del ya espectáculo Arias, que todavía sigue vigente y sigue en actividad, que acaba de cumplir 80 años, es la Orquesta Nobel, por lo menos en la provincia de Córdoba, no tenemos registro en el país, pero sí en la provincia de Córdoba son las dos orquestas que mayor cantidad de años perduraron.
Mirá, muy cerca de la Orquesta Nobel también fue la Orquesta Continental de Freire, que si bien no duró 73 años, pero 68, 65, 68 años consecutivos también estuvo en los tiempos de esa época. La Orquesta Nobel nace en el año 38. La Jazz Aria ya estaba unos años antes, estuvo ya la Jazz Aria. No era Jazz Aria, era Orquesta Aria. Primitivamente se llamó Orquesta Aria. Después, con el devenir del tiempo, porque los tiempos modernos, cuando comenzaron los nuevos ritmos, la nueva era de la música, cuando comenzaron ese club del clan famoso con otro estilo de música, las orquestas se tuvieron que renovar. Dejaron de ser características, comenzaron a ser jazz, con instrumentos de viento, y bueno, era para competir con el nuevo ritmo que hubo en ese tiempo. La verdad que hoy todavía la jazz aria, con hijos de los primitivos integrantes, están en actualidad todavía llevando la música por todas partes.
Así es. ¿Qué recordás de históricamente de los primeros músicos, de los primeros grupos orquestales, de los que surgieron en Mortero, de los que leíste? Porque seguramente hay músicos y grupos que nacieron antes que vos, ¿no?
Por supuesto. De acuerdo a los archivos históricos que hay en Mortero, acá en Mortero ya había músicos que ejecutaban el acordeón o la verdulera. En el año 12 ya hubo músicos, y músicos reconocidos, porque uno de los primitivos músicos de Mortero fue Antonio Cosiani, familiar de la familia Cosiani, tío y padre de toda la familia Cosiani, que han sido todos grandes músicos en Mortero. Juntamente con Antonio Cosiani y sus hijos, más o menos comienza la era en el año 1912. Y eran acordeonistas ellos, permanentes artistas, digamos, de aquellos tiempos, del salón de Mangini Hermano de la localidad de Colonia San Pedro. Era el primer salón donde se hacían los primeros bailes de la zona, con, no eran conjuntos orquestales, porque eran dos o tres acordeones nada más, que después, con el devenir del tiempo, fueron agregándose otros instrumentos. Pero en ese tiempo,
claro, que era muy típico de los piemonteses.
Muy típico, claro. Y la música de aquellos tiempos era bailar la ranchera, el vals, los pasodobles y el tango y el fostro. Esas eran las cinco piezas donde, con el correr del tiempo, después las orquestas tenían que presentaban un contrato a los clubes y tenían que poner el orden de los ritmos que iban a hacer en la noche. Fíjate vos lo que era en esos tiempos. Y en aquellos tiempos llegó, cuando ya había orquesta formada, llegaron pasaban presupuestos de acuerdo a los músicos que quería la gente de la colonia.
La cantidad
eran había orquestas que ya estaban formadas con 8 músicos, pero a lo mejor no querían los cantores. Y en vez de 8 ya se reducía a 6 y después un cuarteto. Muchas veces iba a tocar la orquesta con 4 músicos, porque se reducía el costo del baile. Por eso que pasaba con ese lado. Y en ese tiempo también existió también de los primeros músicos César Busi, el padre de César Federico Busi y el padre de Aldo Busi. Este hombre era músico y era zapatero acá en la localidad de Mortero, zapatero. Se llamaba César, igual que el hijo. También, juntamente con otro músico de Mortero que también fue reconocido en aquellos años, se llamó Sebastián Pautazzi, que también tocaba acordeón, porque en aquel tiempo no había otro instrumento que no era el acordeón, se tocaba, porque... Y después cuando también se recuerda en aquellos tiempos que cuando se forma la primera orquesta, y la primera orquesta que tuvo Mortero se llamó ABC Jazz Band. Mirá qué nombre, Jazz Band. ABC. Y la letra ABC eran los 3 integrantes de la orquesta. Fíjate vos. A, Andreini. B, Barletta. Y C, Campana. Andreini, Barletta, Campana, Jazz Band. Era la orquesta que en aquellos tiempos podemos reconocer que fue la primera orquesta.
¿En qué año fue eso?
En 1927, que se formó la primera orquesta. Y después, en 1920 fue eso. En 1927 se forma ya otra orquesta, ya con más instrumentos, y que tuvo bastante tiempo, estuvo acá en Mortero organizando fiestas, bailes en toda la zona.
¿Tuvo Gardel en esa época en Mortero?
En 1925 estuvo Gardel. Vino a Mortero por un motivo que lo había traído un señor de San Francisco, lo trajo para que actuara en San Francisco. Vino con Lepera acá a Mortero, estuvo con Lepera. Pero vinieron una tarde para poder hacer una presentación cantando él y con su acompañamiento de su guitarra, Lepera y Barbieri. Eran Barbieris, eran los acompañantes de él. Y llegaron y vinieron en el antiguo Cine San Martín para hacer el espectáculo, pero no llegaron a un acuerdo económico, pero sí se menciona que estuvo en la confitería de Don Pío Cavalli. Que Don Pío, como tradición de él, era cuando llegaba una persona que venía como ilustre visitante, él sabía cantar algunas óperas. Y canta una ópera a Piacere, sin música, sin nada, y lo escucha Gardel y le dice, muy bien, gringo, muy bien, muy bien. Y al rato nomás, Gardel le tira, como quien dice, un pechazo, porque le dice, che, gringo, si tus masas son buenas como cantás vos, me parece que deben ser extraordinarias. Ahí nomás ya le mandó un pechazo. Bueno, así reza la historia, así cuenta. Yo tengo un texto del diario La Voz de San Justo, una fotocopia, que está todo lo que estoy comentando está todo en la hoja de esa. La guardo para, como decir, un recuerdo de Morteros. No llegó a actuar en Mortero, pero estuvo en Mortero.
Y ahí en el bar debe haber cantado algo.
Y anda a saber, no dice nada la cosa, pero es probable, viste, que haya hecho alguna de las. Y en el año 27, acá, se forma una orquesta bastante, bastante completita, porque ya tenía un piano, y en piano actuaba Guido Andreini, en violín Héctor Barletta y Alberto Lescano. No sabemos dónde es ese Alberto Lescano, dice la historia, dice que está, él estaba acá. Y en batería actuaba Alfredo Altieri, el padre de Naldo Altieri, sería el abuelo de Cacho Altieri. Ese fue uno de los primeros bateristas que tuvo Morteros. Y cuando se llegó allá por la época del año 30, eran varios los conjuntos y agrupaciones que ya estaban en Mortero. Caso como la agrupación de Pedro Grandi, de César Federico Bussi, de Pedro Fantone, hijo. Pedro Fantone, este señor que estaba con el Bazar Fantone acá, uh-huh. Pedrín le decían. Bueno, Pedro fue también un gran bandoneón que integró la Orquesta Nobel y tenía orquesta propia. Otra orquesta propia acá de Mortero fue la de Vicente Romero, que él era cantor. Y rara coincidencia que fue el primer cantor que tuvo la Orquesta Nobel. Ajá. Junto Vicente Romero, junto a no me sale en este momento, pero ya lo voy a comentar. También otra orquesta que fue muy conocida acá en Mortero, la de Luis Castelli, que también tocaba piano Luis Castelli, que fue muchos años mozo en el Club Social, en todos lados. Era mozo en acá. Y era músico también. Otra orquesta fue la de Arturo Acosta, la que después se casó con doña Sara Boabut. Doña Sara, que fue también integrante de la Orquesta Nobel. Y otra orquesta, la de Héctor Barletta. Todos estos destacados conjuntos fue este conjunto que luego el maestro se ausentara de Mortero, que también tuvo un fugaz paso en este conjunto, fue un pianista que se llamaba Nicotra Costa, que se ausentó a Córdoba, donde siguió su carrera artística en Córdoba, tocando en varias orquestas típicas de Córdoba, allá por el 40 más o menos, todas esas cosas. Todos estos conjuntos constituyeron toda una revelación en el lugar, porque en la zona todavía no había conjunto. Sí, después comenzaron en la región, comenzaron a haber otras orquestas, y entonces ya comenzaron a haber rivalidad, cosa que tenían que, entre los músicos locales, tenían que comenzar a estudiar más, a ensayar más, porque claro, las otras orquestas que venían de afuera venían bastante afinaditas, afiatadas en el ritmo, que los bailarines querían escuchar otra. Entonces comenzaron a tener un estudio un poquito más intenso, y bueno, en aquellos tiempos también, acá en nuestra zona, se pueden recordar a orquestas como la Red Star, que era de San Francisco, una orquesta que tuvo bastante un pasado muy, muy fuerte. El Fortín de Sunchale, Típica Marengo y Orquesta Peluzzi de Suardi. Esas fueron también de las primitivas orquestas, las por el 30, ¿no? Realmente los bailarines de nuestra zona ya comenzaban a tener buen oído, buenas orquestas, y comenzaron a interceder en los bailes de toda nuestra zona.
Vamos a compartir algo de música y después nos metemos
de lleno
en la Nobel,
porque nace después la Orquesta Nobel.
¿Y si lo entona un bandoneón? Aquí tenemos la muestra. Porque a este tango sencillero lo queremos como un niño. De salón a milonguero, lo mismo inspira el cariño. Nació allá los arrabales, y luego triunfó en los salones, y nunca supo de males en su compás de sordones. Y este tango tiene un nombre que nunca nada marchita, porque este tango, señores, se llama, aquí está, La Comparsita.
Así compartíamos La Comparsita, interpretada por la Orquesta Nobel, esta legendaria orquesta morterense que ha recorrido los distintos escenarios. Y bueno, ahora Santiago Jacobarra, que comenzó haciendo una introducción de la historia de las orquestas, de la historia musical de morteros y de algo de la región también, nos va a contar un poco sobre la Nobel. Vamos a hacer una aclaración. Hoy es el Día de la Música, no es el Día del Músico.
No, el Día de la Música. Por lo tanto, se agrupa como todos los músicos también.
Claro, pero el Día del Músico en Argentina es el 23 de enero.
Puede ser.
En homenaje al Flaco Cerati.
Puede ser. Sí. Pero eso es muy nuevo ahora.
En el 2015 se aprobó.
Pero ya en aquellos años decíamos Santa Cecilia, patrono de la música, ¿no es cierto? Entonces agrupaba a todos los músicos.
Claro. ¿Cómo nace la Nobel?
Mirá, la Orquesta Nobel tiene una particularidad espectacular. 1938 se juntan acá en Mortero varias personas jóvenes de aquella época que eran músicos y deciden formar una orquesta y comenzaron a ensayar. Y fíjate vos que el día 10 de julio la orquesta debuta precisamente en su homónimo Colonia 10 de julio. Porque la fiesta de la Colonia, que es el mismo día que...
hace exactamente 81 años.
No, 73 años. Ah, no, hoy 81, sí. Ya, nosotros hace tiempo que estamos alejados de esto. Bueno, y hacen una actuación por 3 noches, ¿no? 3 noches. Y el presupuesto de la orquesta para las 3 noches era de 300 pesos moneda nacional. Hoy si le sacamos todos los ceros que le sacaron a los billetes, hoy sería 0,03 centavos. Claro. ¿No es cierto?
Bueno. ¿Pero qué equivaldría?
Y no te puedo decir. Pero equivaldría que hoy un músico estaría ganando, de la época esa, estaría ganando 200 pesos por noche.
Nada.
No, nada, porque nada. Hoy no ganan eso, hoy ganan 1,000. Pero yo, en aquel tiempo no se ganaba ese dinero, se ganaba mucho menos. Y bueno, llega el momento de la presentación de la orquesta y había un señor ahí que los presentaba. Y dice, muchachos, ¿cómo se llama la orquesta? Se habían olvidado de ponerle el nombre a la orquesta. No sabían qué nombre. Entonces se reúnen ahí, los 8 integrantes se reúnen. Y bueno, dice, le ponemos el nombre así. Bueno, deciden ponerle Orquesta Nobel. Nobel con B corta, o sea, Nobel de nuevo, ¿no? No Nobel con B larga, el Nobel de la Paz, no. Nobel como orquesta, como conjunto nuevo. Le ponen Orquesta Nobel. Bueno, presentan el nombre de Orquesta Nobel, hacen la presentación, y en aquel tiempo, recuerdo, los integrantes. En bandoneón estaba don Armando Sacchi. Este señor vivió muchos años que Mortero, era empleado de ferrocarril. Y el otro bandoneón era Alfredo Barberi, hermano de Roberto Barberi, que fue sastre acá en Mortero.
¿Y qué tiene que ver con este el bárbaro?
No, porque... es barbero. Sí. Es barbero. No, porque era barbero, el del barber. Y este era Barberis. Y en violín estaba don Arturo Acosta y Elías Asís, un turco que vivió acá en Mortero, Elías Asís. En piano estaba doña Sara Boabut, que después fue la mujer de Arturo Acosta. Y en batería, Francisco Merlo. Este señor Merlo, hermano de ese Merlo sureño de sí, Colonia Bossi.
Sí.
Bueno. Don Francisco Merlo en batería. Y también en acordeón, un señor que se llamaba Hildo Manero, que después se fue al año siguiente nomás, se fue a vivir a San Francisco. Fueron estos los jóvenes soñadores de aquel entonces que dieron a luz esa rica historia musical que se llamó Orquesta Nobel. Fíjate vos, y esta Orquesta Nobel siguen haciendo algunos bailes, pero varios de estas personas acá trabajaban en el ferrocarril y fueron trasladados a Rosario, Caso Sachi. Entonces dejó un tiempo, meses, sin hacer actuaciones. Y allá por el año 41-42 toma la batuta Pedro Fantone para seguir con el nombre de Orquesta Nobel. Y ahí se agrega Juan Ferrero, otro gran bandoneonista que tuvo la Orquesta Nobel muchos años, y sigue Arturo Acosta en violín, y traen de San Francisco a otro músico que se llamó Juan Candelaresi, que tocaba violín. Y también aparece en acordeón un acordeonista que se llamó Federico Vilosio, que reemplazó a Hildo Manero. También aparece por primera vez en la zona un contrabajo, que fue Alejandro Sandrín Fantone el que ejecutaba ese instrumento. Y ya ahí se reincorpora dos cantores, que fue Valerio Romero y Walter Mainieri, los dos primeros cantores que tuvo la Orquesta Nobel. También se agrega como baterista Leoncio de la Joana, en el año más o menos 41-42. Y eso tuvo bastante, bastante tiempo, esa orquesta, con esos ejecutantes. Y allá por el 44 aparece Anselmo Festa, que viene de hacer un curso en Buenos Aires, donde llegó a tocar con la orquesta del primer bandoneón que tuvo Juan D'Arienzo, Eladio Blanco. Tocó en la orquesta de él. Vino con una jerarquía, vino con una jerarquía y con un estudio superlativo a los otros. Imagínate vos, estando al lado de esos ñatos, de esos músicos. Y bueno, y en ese tiempo, en el 44, se agrega Anselmo Festa juntamente con Pedro Fantoni y Juan Ferrero, tres grandes bandoneones para esa época, de lo mejor que había en la zona.
¿En qué año llegan al Festival Nacional del Tango de la Falda?
En el 2000.
En el 2000.
En el 2000.
Así llegaban a la Falda, ¿no?
Sí, señor. Vamos a ver.
Seguimos compartiendo más desde el escenario de la Falda. Y que Daniel seguramente se va a animar a decirme qué sonido está presentándose ahora.
Hablando de las grandes evocaciones, evocando al negro Miguel Montero, será Cucucita.
Yo he venido a rogarle que me diga si es verdad. Van tres noches, se lo juro, no he dormido, pensando en tan hermosa realidad. He sabido que a Pinocho lo han traído con urgencia, moribundo en hospital, y que Braga, milagrosa que ha venido, con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencita rubia, si viera qué bonita, y hace seis meses largo no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que llame a esa dama pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure mi hermanita, como curó a Pinocho, y así podrá jugar. El médico, asombrado, lo miraba, y en sus ojos una lágrima asomó. Y mientras lo abrazaba murmuraba, muy pronto sanará, si crees en Dios. Llegó a casa corriendo de alegría, y en los brazos de la madre se durmió, y en el sueño vino el hada que pedía, y al instante la nena caminó. Usted no me conoce, me llamo Cucucita, y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias, si viera qué bonita, y hace seis meses largos, ¿sabe? No puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que llame a Sara pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure mi hermanita, como curó Pinocho.
Gracias, gracias, muy amable. El Festival Nacional del Tango, La Falda 2001, que va despidiendo a la Orquesta Nobel de Mortero, provincia de Córdoba, saludando a esa localidad de nuestra provincia, que seguramente ha estado compartiendo por la cadena 3 Argentina el sonido de esta orquesta espectacular, que recibe el calor, el aplauso de todo este público. 2.500 personas, nos decía Gonzalo Pomar, han pagado entrada.
¿Puede ser más? Así, de esta manera, la Nobel llegaba a una de las máximas expresiones del tango, como es el Festival Nacional del Tango de La Falda. Todo un orgullo de Morteros, y recuerdo que en aquel 2001... toda la ciudad estaba prendida a las radios, a las transmisiones, a esta transmisión de Cadena 3, escuchando a la Nobel, porque llegaba Morteros al Festival Nacional del Tango, ¿no?
Vos sabés que, fíjate vos que en el horario que nos dieron, a las 10:30 de la noche nos presentaron, fíjate vos que un horario que justo central, y bueno, pero fue...
¿Y quién les hizo creer que eran buenos?
No, eso sí, no sé quién será, hay que castigarlo a ese tipo. Pero el público, el turco, cuando cantó Cucucita, se metió el público. Pero vos podés creer que había más de 2.500 personas en el anfiteatro. Y se paraba la gente, se paraba la gente para aplaudirlo. El turco, otra, gritaba otra, que
yo lo escuché.
Jaco, ¿cuándo empezás vos con la música? ¿Y cómo surge la cuestión musical en Santiago Jaco Barra?
Mirá, vos sabés que qué lindo momento tengo acá al lado el hijo de quien me enseñó a bandoneón a mí. Yo comencé a estudiar allá por el 56, más o menos, 56. Y la idea mía era estudiar acordeón. Y lo voy a ver a Mingo Mosello, maestro por aquel entonces de la zona acá, que tuvo muchos alumnos que han salido músicos. Tito, el doctor Tealdi también fue alumno de él. Y bueno, cuando yo empiezo Él me dice, pero ¿por qué en vez de tocar, de estudiar acordeón no estudias bandoneón? Y pero dice, no, sí. Y justamente hay un bandoneón bueno, bueno acá en la casa de Marcuzzi. Bueno, lo fuimos a ver en aquel tiempo. $400 lo pagué. El bandoneón, $400. Y lo compré. Y bueno, empecé con el método, con el solfeo, y ya estaba, ya tenía casi 2 años de estudio. Justo la Orquesta Nobel deja de tocar Tealdi por razones de su carrera profesional que tenía que intensificar sus estudios, no podía seguir con orquesta. Entonces se va Tealdi de la orquesta y deja el Chono Sarsour, también deja de tocar en la Orquesta Nobel porque no quería, estaba cansado, no quería más seguir. Entonces se incorporan como primer bandoneón, sigue Domingo Mosello y Tito Gaido, Euclides Gaido, y yo somos dos bandoneón heladero. Uh-huh. Bueno, y hemos estado desde el 58 hasta el 61, que se disuelve la Orquesta Nobel como típica, pero seguía siendo jazz característica Nobel, que luego ahí a corto plazo, a unos meses, surgen los Blücken. Los Blücken surgen allá por el 61. Y la verdad que nosotros habíamos quedado así aproximadamente unos 7, 8 meses sin actuar, y para no seguir, que parecía estaba el nombre de la Orquesta Nobel, nosotros fundamos los 6 para el tango. Uh-huh. Eran todos los integrantes de la Orquesta Nobel.
Claro.
Y estuvimos también unos 6, 7 meses con el nombre de los 6 para el tango, que luego viene nuevamente a Mortero Rubiolo, viene a vivir a Mortero, entonces formamos nuevamente la Orquesta Nobel. O sea que en el 61, 62 se vuelve a formar la Orquesta Nobel.
Está acá junto a nosotros ya también en los estudios alguien que tiene que ver con la historia de una familia musical, que es Marito Mosello. Recién, ¿cómo te va, Marito?
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Buenos días.
Recién,
muchísimas gracias por esta linda invitación, ¿eh? Y en un día tan especial.
Para vos es muy particular.
Muy particular, pero bueno, aparte, lógicamente, después te vamos a contar toda la historia. Algo ya dijiste esta mañana vos, te estuve escuchando. Y bueno, también compartir aquí con Jaco, con Mariano, que Mariano nos conocemos también, mejor dicho, lo conozco yo a él desde que nació prácticamente, pues siempre he sido amigo de su familia. Y bueno, es un gusto de que la vida te dé estas cosas lindas de reencontrarnos en un lugar como es una radio. Y las felicitaciones para Mariano, un chico joven, un empresario espectacular, que ha apostado mucho para Morteros, y bueno, y está dando los frutos. Y ahora, compartiendo con vos, con Miguel, también en la radio de Mariano. Muchas gracias.
¿Qué te acordás de la Nobel? Porque, bueno, recién Jaco contaba que tu papá fue parte de la orquesta, que hubo ensayos en tu casa. ¿Qué te acordás vos de la Nobel?
Y yo me acuerdo de muchas cosas. Vos sabés que tengo una memoria espectacular. Me acuerdo de un montón de cosas. Yo, por ejemplo, cuando Jaco dijo recién que en el 56 empezó a estudiar, yo tenía 3 años. Uh-huh. Y bueno, lógicamente, cualquier chico que haya comenzado la primaria, el primer grado, más de uno se acuerda de cosas. Y yo me acuerdo cuando Jaco venía a casa, mi viejo le daba clase, ensayaban ahí en la cocina.
La cocina.
¿Te acuerdas que teníamos dos mesones
blancos?
Así que me acuerdo del Chono Sarsour, de Héctor, de Rubiolo. Rubiolo, el Reinaldo, el Corrado, como le decíamos nosotros, él venía más que todo para charlar, para tomarse un vinito.
Un vino.
Porque el tema de él, el piano no lo nosotros en nuestra casa no lo teníamos. Entonces mi viejo, junto con el Titi Boneto,
lo que hacía,
hacían los arreglos. Entonces lo hacían todo en... Es como que hacían la primer parte de la canción. Ensayaban, por ejemplo, si estaban bien los arreglos, si estaba bien el tono para el cantante. O sea, buscaban todo. Después, recién cuando estaba todo eso terminado, se trasladaban al lugar donde tenían el piano y ahí ensayaba toda la orquesta. Así que me acuerdo de todo, de ellos cuando venían a mi casa. Bueno, imagínate que para mí eso fue, me marcó a fuego todo eso.
¿Nunca tocaste en la Nobel?
No. Yo recién lo hablábamos con Jaco, yo le hice una pregunta. Yo me acordaba que la Nobel, como él decía, se había dividido después en los últimos años en dos partes. Yo tengo fotos de mi viejo tocando la trompeta en la Nobel, porque se había hecho característica.
Primero fue característica Nobel.
Yo lo escuchaba recién en la radio,
ya,
mientras venía para acá, todo lo que dijo del Club del Clan. Claro, todas las orquestas tenían que hacer algo para poder, inclusive los nombres, tenían que ponerle jazz, tenían que ponerle nombres más cortos, todo ese tipo de cosas, para poder competir.
Y pero yo me acuerdo en la época de nuestra adolescencia, de que el Sindicato de Músicos de la Provincia de Santa Fe obligaba a los clubes a poner una característica.
Exactamente.
Y nos enojábamos.
Exactamente. Bueno, y me acordaba de Tito Orellana, que había estado tocando, cantando también en, pero claro, eran los últimos bailes, me dice Jaco.
Sí, los últimos bailes.
Después ya de ahí salen los Blucky. Yo en los Blucky comienzo tocando el saxo. Habré tenido...
Pero ya vamos a hablar de la historia de los museos.
Dale.
Yo les propongo, por recién, Jaco trajo al recuerdo a una artista morterense que trascendió en España, que tiene inclusive familiares acá, es familiar de Germán Prato, que es Elder Barber, que nació en Morteros en 1934, el 6 de mayo de 1934, comienza su carrera artística aquí en la Argentina como cantante popular a mediados de los 50. Participa en el 54 en la película Se necesita un hombre con cara de infeliz, doblando a la actriz Mora Milton, y ese éxito que ella obtuvo con la canción Canario Triste hizo que el año siguiente fuera llamada para protagonizar los films de Canario Rojo, dirigido por Julio Porter, una adaptación del propio director de la obra de Carlos III y de Ana de Austria, de Manfred Roesner. Y La Cegüeña dijo sí, bajo la dirección de Enrique Carreras. Eso es lo que cinematográficamente hizo Elder Barber. En 1958 se va a España, donde allí realiza una breve carrera musical, y en 1962 vuelve otra vez al cine, allá en España, donde filma Melodías de Hoy, dirigida por José María Elorrieta, y a lo largo de 7 años publicó 17 EP, destacando versiones de temas italianos que venían de la canción de del Festival de la Canción de San Remo, como la popular Una Casita en Canadá, como así también adaptaciones del Festival de Benidorm. Y era la época naciente del rock, así que eso lo hizo que se apartara del tono melódico y probara suerte en este nuevo género, con temas con rock como Staccato. Y su carrera, asimismo, o sea, a pesar de todos esos éxitos, después va languideciendo y se retira definitivamente del mundo artístico a mediados de la década del 60. A mediados de los 70 intenta retomar y hace algunas presentaciones, como en los programas Cabalgata de fin de semana de Radio Madrid, pero en Argentina no se tuvo más noticias de su reaparición, y la última noticia que se tuvo fue el 7 de marzo de 1983, cuando se la piantaba hacia la tierra de arriba, quien
después de estar casada con el compositor español Manuel Moreno Buendía, de la cual había tenido dos hijas. Compartimos aquel primer tema de la morterense Elder Barber, que lo había utilizado en esa primer película, que se llamaba Canario. Canario Triste. Canario Triste. Así, de esta manera, lo cantaba Elder Barber. Así, de esta manera, recordábamos a esta artista morterense, una ilustre desconocida para la ciudad, porque, bueno, más allá de que habíamos nosotros publicado en Regionalísimo toda la bibliografía de ellas en algún momento, y ahí nos enteramos de que son familiares de Germán Prato, de la familia de Germán Prato, contó una rica historia en lo cinematográfico aquí en Argentina, y una historia muy fuerte en la música europea, fundamentalmente en España y en Italia, ¿no? Así que creo que vale la pena recordarla y reivindicar un poco los valores que tiene la ciudad, y tiene muchos buenos valores, porque, bueno, ya vamos a hablar después con Marito de lo que fueron los Looking, que trascendieron por distintos lugares, y no por así no se le da valor. Yo siempre digo que muchas veces le ponemos nombre a las calles de gente de distintos lugares, y por qué no a una calle que se llame Los Reyes Azules o Los Looking, para recordar toda esa historia, o una calle que se llame Elder Barber, o calles que lleven nombre de personas que de alguna manera se reconozca lo que se hizo, pero así también para que nos lleve a preguntarnos quién fue. Porque si hubiese una calle que se llame Elder Barber, todos nos preguntaríamos, ¿y quién es Elder Barber? Y ahí descubriríamos de que en la década del 30 nacía en Morteros alguien que después trascendió en dos o tres géneros diferentes de la cultura. Pero vamos a hablar, hablando de historia, una familia que tiene mucha historia en la música, como es la familia Mosello. Y por eso lo hemos invitado a Marito, que es tercera generación de la familia Mosello musical, que ya viene la cuarta generación y quizás ya una quinta, ¿no?
Una quinta, está.
Así que, Marito, ¿cómo es la cuestión de tu abuelo? ¿Qué te acordás musicalmente de tu abuelo? ¿Cómo aparece?
Bueno, mi abuelo Blas, Biasín, todo el mundo lo conocía. Bueno, él, en realidad yo aquí lo vi cuando lo vi tocando el acordeón en Mortero, fue en nuestra casa, así muy muy esporádicamente, porque en realidad él se había desarrollado más como músico en el campo. Uh-huh. Él me contaba siempre que en ese tiempo, en el año 1900, él nació en el 900, y en el año 920 más o menos, ellos compraban y entregaban todo lo que era cereales, todas esas cosas, a una casa que se llamaba Bargellini, uh-huh, en Suarde. Y entonces él le encargó un acordeón. Y bueno, y la familia Bargellini le trajo un acordeón de Italia. Y entonces él comienza a tocar solo. Y bueno, y animaba, eso sí, tengo fotos, muchas fotos guardadas de él, de animaciones de fiestas. Imagínate que en esa época no había grabadores, no había pasacassés, no había nada. Entonces, claro, era muy común que, por ejemplo, el que sabía tocar animaba una fiesta, casamiento.
¿Y eso lo hacía todo de oído?
Todo de oído. Lógicamente, cuando él estaba en nuestra casa, ya siendo un hombre más grande, yo lo escuchaba tocar así, y bueno, había muchas cosas que se acordaba, otras cosas. No, pero no lo pude ver a él, digamos, actuando.
Sí, sí, en un escenario.
En un escenario, exactamente. Y bueno, después de ahí entonces ya empieza, o sea, yo ya mi papá sí, por supuesto, ya lo estaba siguiendo, en los Blooking, en la Nobel, después ya en los Blooking. Eso sí, ya tengo todo un recordatorio cada vez mejor. Hasta que aparezco yo también como un integrante más, claro, de los Blues.
Claro. Domingo, ¿tu papá estudia música o también empieza a hacerlo de oído?
Mi papá estudió música. Él en ese tiempo, aquí Jaco me va a decir.
Mucho.
En ese tiempo la guerra había terminado en la parte de Italia, en otros lugares, y había muchos músicos, muchos directores de bandas que se venían, uh-huh, se venían para... Entonces, bueno, creo que en Suardi, por ahí había un director muy famoso, que mi viejo siempre lo nombraba, y que le había enseñado
acordeón,
después había enseñado algo de trompeta. Aprendían con algo de gente que venía de otros, claro, lugares, claro. Pero él estudió, uh-huh, estudió música, y bueno, tenía un conocimiento de lectura musical muy, bárbaro, muy bueno.
Bárbaro.
Nada que ver... Yo, al revés, yo tenía más oído. Ajá. Y recién empecé a tener conocimiento de música ya siendo más grande, teniendo 20 y pico años, cuando me empezó a gustar más la lectura.
Claro.
Pero a mí me resultaba más fácil. Yo a veces escuchaba, por ejemplo, lo que él tocaba por música, y yo se lo hacía al instante de oído, sin leerlo.
Claro.
Entonces, todo ese tipo de cosas tenía sus ventajas y sus desventajas.
Lo que pasa es que vos venías escuchando música desde que te gestaron.
Claro, a mí me quedaba muy, pero así, de una. Inclusive todavía ahora lo hago. No, me queda más fácil, escucho algo y en el momento lo saco.
Claro.
Bueno, qué sé yo, es algo que en el oído que uno pudo tener.
Y después tu papá forma una escuela de música.
Claro, exactamente. Mi viejo... a través de lo que él estaba haciendo con los Blooking, con la Nobel, empezó...
la Academia de Alcides y...
Fertonani.
Alcides y Amílcar Fertonani.
Claro, eran dos personas, dos músicos de Buenos Aires, que a su vez él todos los alumnos los hacía rendir, les hacía tomar examen. Exactamente. Y bueno, y andaba en una moto, se iba a Brinkman, se iba a La Paquita, se iba a un montón de lugares del campo, y tenía muchos alumnos de acordeón. Y bueno, y siempre seguía con eso hasta que después cae en la firma Burmeister Lamberini, precisamente a través de la música. Claro. Porque él, como le vendía muchos acordeones, todas esas cosas, entonces Juan Lamberini lo nombra como gerente de la sucursal, y ahí arranca, ¿no?, hasta que se jubila, y cuando se jubila vuelve otra vez a dar clases de músicas. Ajá. Hasta que falleció, por supuesto, pero siempre fue algo que a él le gustó mucho.
Y la escuela de alguna manera también en la actualidad sigue,
lógicamente. Después, cuando termina, falleció, se enfermó, falleció mi papá, la continué yo, y en este momento la tiene Juliano está trabajando en nuestra casa. La verdad que tiene muchos alumnos, y bueno, así que se continúa también con la academia de alguna forma, y aparte lo hacemos también como músicos.
Así que si uno tuviese que tirar un número de cuántos músicos salieron de la escuela de los Mosello, es incalculable.
Incalculable.
¿Y algún músico que haya llegado a integrar algún grupo destacado que haya surgido de la escuela de los Mosello?
Yo tengo uno. Ajá. El Cuerda Ternavasio.
El
Cuerdita fue mi alumno.
¿El Cuerdita o el Cuerda?
Los dos. No, mejor dicho, el Cuerda. Ajá. El Cuerda el Cuerda sabía de guitarra. Pero mejor dicho, más que alumno mío, fue se inició conmigo en la música, digamos en la parte de grupo.
Claro.
Porque él ya venía sabiendo y ya tocaba bien, ¿viste? Pero bueno, yo lo considero como un alumno más, porque
casualidad, con el Cuerda yo escribía y él le ponía música, y participamos, hicimos varios temas, y entre ellos participamos del concurso de la canción del centenario de Brinkman con el Cuerda.
El Cuerda venía, vino el padre una mañana y me dice: mira, tengo un hijo así, bueno, me lo tráemelo, digo, yo tengo justo, necesitamos tal, es así que yo en ese tiempo tocaba yo la guitarra, entonces pasé al teclado yo y él empezó con la guitarra. Uh-huh. Y bueno, y ahí estuvimos un par de años. Por eso te pedía Otoño de mi corazón. Ese es un tema que Cuerda es el autor. Y cuando grabamos con Juliano en Córdoba, nos regaló esa canción, que fue una canción muy linda. Y bueno, tuvo mucho éxito. Después, por unas cuestiones de económicas del país, nosotros estábamos a punto de largar todo una movida. Uh-huh. Como cuarta generación, acompañado con músicos de Córdoba y todo, y fue en la época de La Rúa.
Claro.
Y ahí se nos cayó todo, y bueno, después ya no se pudo más. Y bueno, después la canción la termina grabando Chévere también. Uh-huh. La terminan grabando ellos, ¿viste? Pero la han puesto como en un tema más del,
claro,
del CD.
Siguiendo un poco con la, todavía con la historia de tu papá, ¿qué orquestas integra además de la Nobel?
¿Mi papá?
Sí.
No.
Blooking.
Los Blooking.
La Nobel. Estuvo en dos orquestas.
Sí. Cuando vino el 10 de julio, vino la Nobel.
Exactamente.
Y debuta ya por el 48, 49.
Sí, en la Nobel.
Orquesta Nobel.
Claro.
Cae ahí. Cae como trompetista.
Como trompetista.
Exactamente. Uh-huh. Ahora, perdóname que me acuerdo de una cosa. Vos sabés que algo que no puedo dejar pasar de alto, las condiciones nata que tenían como músicos los Mosello. Hablar de tu abuelo Blasín, ¿no? Vos sabés que a veces se ponía a tocar la acordeón abajo, porque en la cocina tu viejo lo sacaba a rayar. Entonces,
abajo de la abajo, parra de uva.
Abajo
de
la parra de uva. Vos podés creer que hoy agarrás cuántos músicos que tienen ese defecto tan grande de que están tocando y miran el teclado.
Claro.
¿Viste? Tocan y miran el teclado. No levantan la cabeza así para mirar al público. Siempre con la cabeza. Bueno, Blasín Mosello se sentaba allá en la casa y tocaba, pero che, nunca miró el.
Fíjate, voy, y no tenía
estudio. Y aparte de eso, la digitación, no repetía un dedo. Vos podés creer, son condiciones natas que tienen para ser músico, porque Mingo posiblemente no tenía mucho oído.
Eso es lo que yo comentaba recién.
No tenía mucho oído. Pero un conocimiento musical. Le ponían la pieza ahí, te tocaba el tango a primera vista.
Pero no es casualidad que ya vayan cuatro generaciones de músicos, porque hay una transmisión de sentimientos.
Por supuesto, por supuesto. Sí, yo creo que también. Que no quiero dejar de pasar esto.
Yo creo que también mucho tiene que ver el incentivo que tiene cada uno en la casa. Yo, por ejemplo, desde que nací, siempre música y verlos a ellos que vienen a ensayar y bueno y ahora pasa lo mismo. Yo tengo mis tres nietos, dos nietas y nietito, también el más chiquito, el hijo de Juliano, ya impresionante el oído que tiene y todo lo que hace, todo. Mía, por ejemplo, que es mi nietita, también un oído musical espectacular, canta, se acuerda las canciones, impresionante, baila. Y bueno, y Brenda pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa que, bueno, después de una cierta edad, en especial, por ejemplo, las chicas, pasó lo mismo con Cecilia, con mi hija.
Pero ya vamos a ir a la cuarta generación. Vamos ahora a compartir algo de cuarta generación, del grupo Cuarta Generación, para después entrar a hablar de la historia de la tercera generación musical de Los Mocelos, y seguimos desarrollando toda esta historia.
No voy a pensar en el pasado. Si la luna nueva ya salió, y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón, porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve. Y así, así, bailar contigo y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo y así, así, juntos tú y yo. Sombra ves en mi mirada, no hagas caso, no le prestes atención. No quiero beberte en esta noche por un viejo dolor del corazón. Cuando al fin despunte la mañana, con un beso al partir. Sobre tu piel y otra vez, y así, así, bailar contigo y así olvidar penas de amor, y así, así, estar contigo y así, así, juntos tú y yo, y así, así, bailar contigo y así olvidar penas de amor. ¡Arriba! Y así, así, estar contigo y así, así, juntos tú y yo. Y así, así, estar contigo y así, así, juntos y yo.
La Base. Y este sábado 23 llega toda la cumbia santafesina con Coti Hernández en vivo.
Sin ti, la vida no me pasa.
Saca tus anticipadas a 150 pesos en los lugares de siempre.
Te estoy amando en la distancia, corazón.
Música de DJ, promos en las barras y la mejor música.
¿Y cómo ser?
Anotate en nuestra página para el colectivo de San Guillermo y Suardi, La Base. Y este sábado 23, Coti, será sensacional. Y vos tenés que estar.
Juliano Mocelo, cuarta generación de los Mocelos, nos acompaña con Otoño en mi corazón. Después lo vamos a compartir completo. Ahora sí, vamos a entrar en la historia de la tercera generación. Vos recién decías de que prácticamente desde la panza de tu mamá ya escuchabas música.
Exactamente.
Pero ¿cuándo descubrís de que querés ser músico?
Mirá, yo me acuerdo que era muy muy chico, como te contaba antes, que veía, por ejemplo, en mi casa todos los músicos, amigos de mi viejo, que venían a ensayar, y yo le decía a mi viejo que quería tocar el saxo. Entonces le digo, comprame un saxo. Y un día mi viejo me trajo un saxo de esos doraditos de metal que se le ponía el papel, el papel celofán al costado. Para mí fue una desilusión tremenda. Yo quería un saxo de verdad, pero claro, era pibe, ¿viste?
Claro.
Bueno, imagínate, con ese saxo vos tenías que hacer el tú, y vibraba a través del celofán que tenía. Bueno, hasta que logré que me compraran un saxo de verdad. Uh-huh. Y bueno, los Blue Kids estaban ya trabajando, por supuesto. Entonces me escribieron dos temas. Dos canciones con unos arreglos. Susurrando era uno, que era un tema, un foxtro, y era un tema de Horacio Ascheri, que era también un guitarrista, un cantante de la Argentina en ese tiempo. Y me hicieron debutar en el Club Tiro Federal, justo la noche que vino por primera vez a Mortero Los Iracundos. Y bueno, imagínate vos, que para mí fue todo una cosa muy muy loca, ¿viste? tan pibe y estar arriba en el escenario.
¿En qué año fue eso?
Y yo calculo que fue, porque yo en el 68 empecé a cantar con los Blue Kids. Tenía 15 años. Así que tiene que haber sido por allá en el 63, 62.
Prácticamente un niño.
Pibe. Tal así que mi voz todavía no estaba desarrollada. Claro. Y uno de los Iracundos pregunta, ¿de quién es ese saxo? Y yo le contesto, ¡ese saxo es el mío! Y era mi voz.
Claro.
Y bueno, hoy todavía compañeros integrantes de los Blue Kids se acuerdan de esa anécdota.
Claro.
Bueno, con el tema que cuando empiezo a tocar... Yo sufría mucho de asma siendo muy 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 pibe. Uh-huh. Y bueno, ya viste, los médicos empezaron a decir que no era conveniente soplar un instrumento de eso, que esto y aquello. Entonces bueno, es como que mi viejo me hizo dejar, y bueno, y a mí me quedó ahí, me quedó esto y me quedó aquello. Bueno, hasta que un buen día, ya teniendo los 15 años, no me perdía los ensayos de los Blue Kids, y tirado sobre las fundas de la batería, justo había salido un tema que lo estaban ensayando, que era de los Náufragos. Uh-huh. Era una noche de primavera y yo tirado en la catrera. Y el Tito Orellana lo estaba cantando y no le salía y renegaba. Y el Roberto Mancilla me dice, ¿no te animás vos, Néstor? Marito no existía.
Claro.
Y yo agarré el micrófono, ¿viste? Y me lo canté así, de una. Eso fue un jueves, el sábado me llevaron a cantar a Colonia y Turraspe. Ajá. Ahí debuté yo, en Colonia y Turraspe.
¿Hiciste ese solo tema?
Hice ese solo tema, lo canté dos veces en la noche. Uh-huh. Y bueno, después ya al otro baile fuimos a Bomberos de San Francisco, ya fui con tres temas. Y bueno, ahí empezamos. Había salido lo de inglés, entonces yo me sacaba.
O sea, debutar en Iturraspe para un chico está bien porque no era muy grande, pero claro, segundo
baile en Bombero no sabía lo que era eso. Ver toda la cantidad, claro. un mar de gente, Bombero siempre era.
7, 8 mil personas.
Sí.
¿Qué de baile que tocaba
Roqueta Yo Nueva, me acuerdo que tocábamos con Diango, con qué sé yo, no sé la cantidad de artistas que hemos visto. Diango, por ejemplo, cuando vino a Bombero. Había gente que estaba en la sala de máquina, uh-huh, con los parlantes, lo escuchaba y no lo podía llegar a ver. Así que imagínate vos lo que era.
Claro.
Bueno, para mí eso fue así, una cosa, es como que ahí se me fue todo el miedo, el temor que tenía. Y automáticamente, esa misma noche que canto, viene un productor que lo estaba acompañando a un grupo que se llamaba Claro de Luna. El tecladista es el hermano de Pimpinela,
Joaquín Galán.
Él era el tecladista. Entonces el productor me ve y me sacó un par de fotos y me dice, mándame una cintita. En ese tiempo había cintas, no había cassette. Que me interesa lo tuyo. Bueno, así que me vine a Mortero, grabé con la... Dice, graba con la viola solo, nada más. Cuando termino de grabar todo, mandé la cinta a Buenos Aires... Todo por correo, no había correo electrónico, nada. Y bueno, como al mes más o menos recibo una carta donde me dicen que mi cinta había sido aceptada por el sello CBS, uh-huh, Columbia, y que bueno, que me vaya a Buenos Aires nomás, que ya estaba todo preparado para grabar un tema y después de ahí salir a hacer giras por toda la parte latinoamericana, uh-huh, todo. Imagínate cuando le dije eso a mi viejo y a mi vieja, no, ¿qué vas a hacer vos solo allá? 15 años, no, claro. ¿Qué? Y ahí quedó. Uh-huh. Perdí todo, qué sé yo, no sé, a lo mejor no pasaba nada, ¿viste? A lo mejor sí, era. Pero oportunidades.
Era una oportunidad.
Uh-huh. Así que bueno, ahí comencé toda mi carrera con los Brooklyn, hasta que me fui al servicio militar. Y después cuando volví, me invitan los compañeros, Fernando Bocco, mi cuñado Juan Carlos Colombero, Raúl Tito Boschetto, ellos estaban todos estudiando y me invitaron para formar un grupo. Y bueno, yo mucho no sabía, lo único que tenía más experiencia en cantar, pero no de guitarra.
Claro.
Y armamos el grupo Citrus.
Que reapareció
hace poco, en gracias Bicha, a vos, en Colonia Bicha, ¿eh? Sí. ¿Qué tal en la fiesta?
Que fue una fiesta maravillosa.
Espectacular.
Un show de Citrus espectacular y fue revivir tanto las noches bolicheras, no,
espectacular,
como las noches de, claro, salones bailables.
Yo, bueno, imagínate que yo a todo eso ya después me puse de novio con Analía, que hoy es mi esposa.
Qué suerte que tuvo esa mujer.
Espectacular, vos se ganó la lotería, ¿no? Y bueno, ella ya estaba estudiando inglés, entonces yo hacía mis fonéticas. Entonces, bueno, ella me ayudaba a pulir un poquito. Bueno, de todos modos, cantaba sin saber lo que cantaba. Y bueno, todas esas historias.
Pero te animaste a volver a cantar en inglés, ¿no?
Canté el otro día en inglés otra vez.
Yo le cuento una anécdota. Cuando empezamos con toda la idea esta de volver a rearmar Citrus, Marito me dice, no tengo problema, pero no me hagas hacer canta ningún en tema en inglés, me dijo. ¿Por qué? Le digo. Y dice, porque en aquella época nadie sabía en inglés, el que sigo sabiendo poco soy yo. Ahora todo el mundo sabe.
Imagínate que si alguno de los chicos tenía la grabación y lo sube al YouTube, mira, digo, claro, es un desastre.
Pero fue una linda noche,
sí, recuerdo. Hicimos un pedacito. Cierto, Saco, también estaba. Hicimos un pedacito como para... Sí, bueno, en ese tiempo... lo estoy mirando a Mariano y le cuento, hicimos una, digamos, como una trayectoria con Citrus en los boliches, espectacular. En ese tiempo los boliches todavía venía, o sea, la música convocaban a la gente a través de los artistas que venían de afuera. Por ejemplo, Cibao traía, lo trajo a Fito Páez, a León Gieco. Imagínate que eran todos tipos que recién empezaba, Silvina Garré. Y bueno, entonces nosotros preparamos un repertorio bien bolichero, inglés, todos temas de Creedence, todo ese tipo de cosas, y empezamos a tocar. Y ahí salimos. Bon Ampac, fuimos los que inauguramos el boliche de Bon Ampac. Cibao, Kefren, Aloha. Bueno, después, por ejemplo, por la parte del norte, teníamos boliches como, por ejemplo, en Ceres, en Ercilia, íbamos a Tostado, todos boliches. Y hacíamos, tocábamos, por ejemplo, una hora y nos íbamos, o sea, éramos como números. Hasta que después...
Era el único grupo de la zona que actuaba en los boliches.
Exactamente. Porque lo demás eran todos artistas, yo te digo, porque yo me acuerdo que en Cibao esa noche habíamos tocado nosotros y después había estado Ciro Fogliatta, que era el tecladista de los Gatos, y había traído a Silvina Garré de cantante. Y bueno, estábamos sentados ahí al lado mirándolo a ellos, ¿viste? O sea, traía entonces ese nivel de show, hasta que después ya empezó con otra onda más bolichera, con todo lo que la parte de CD, enganchado, todo ese tipo de cosas. Y supuestamente también ya los números artísticos supuestamente habrán tenido ya otro costo que ya no daba más, a lo mejor, para los boliches. Porque no te olvides que eran boliches, yo te estoy hablando de boliches que no eran de mucha capacidad. Eran muy poquitos, qué sé yo.
¿Cómo se integraba la banda?
Citrus.
¿Pero cómo se integraba?
¿A los integrantes de la banda?
¿Cuarteto?
Bueno, éramos cuatro. Estaba mi cuñado Juan Carlos Colombero en batería. Después estaba Raúl Tito Bocheto en bajo. Yo hacía guitarra y voz. Y Fernando Boco hacía teclado y guitarra. Y después fuimos variando. O sea, después con el. O sea, Juan Carlos se va al servicio militar. Entra Rubén Gaido. Bueno, después fueron cambiando porque a medida que Tito Bocheto se fue a hacer una suplencia y se fue a los Blooking, entonces entró Juan Rubiolo. Bueno, después pasó el tiempo, José Luis Acosta, Javier Candelero, a ver, que no me olvide de alguien, un chico que ahora vive en Tucumán, Miguel Martino, que también tiene una radio FM como vos. Bueno, hasta que termina la última parte de Citrus con batería Rubén Gaido, yo en teclado, el cuerda en guitarra, muchacho de Suardi Bertoldi, que hacía segunda guitarra y animación, y Juan Rubiolo en bajo. Bueno, justamente el otro día recibí los saludos, por esto con esto del tema del Facebook, del Lolo Bauduco. El Lolo tenía, aparte de la radio, ahí en Rafaela...
Antisiesta.
Hacía los bailes, se llamaban Ondas Bailables, en el Club Independiente en Rafaela. Nosotros éramos los preferidos de él y éramos número uno, ¿viste? Entonces escuchábamos al día siguiente, porque nosotros hacíamos todo el show el domingo a la noche, y él el lunes a la mañana hacía su programa y entonces iba comentando todo lo que habíamos tocado. Y el otro día justamente nos encontramos a través del Facebook, así que nos acordábamos, Lolo, no sé, pero debe tener un nombre ya bastante grande, ¿viste? Y claro, así que fíjate vos, me toda la historia.
El 28, que... Radio Rafaela.
Exactamente. Fuimos con los Looking, en ese tiempo fuimos a grabar a la radio, me acuerdo, un problemón bastante grande para armarnos todos. En el estudio, los Blue, que éramos como 10, 11 tipos. Y bueno, y aparte no se grababa por partes, se grabó todo junto por micrófono, ¿eh? Así que bueno, imagínate, eso después lo auspiciaba, venían gente de Rafaela, levantaban publicidades aquí, y durante la semana iban pasando temas. Entonces durante 10, 15 días iban pasando temas de los Blue King y salían los auspicios de los negocios de acá.
Los Blue King eran el chévere de la época, ¿no?
Totalmente, era una banda muy similar por la cantidad de músicos, instrumentos de viento y todo.
Inclusive, bueno, tenían un equipo de sonido Citizen que habían tenido de Estados Unidos. Me contaba en algún momento de que llegaron a tener 17, 18 actuaciones por mes.
Claro, lo que pasa es que a veces la gente te pregunta, ¿pero por qué tantas actuaciones si sábado había 4? No.
10 semanas.
Lo que pasa es que nosotros tocábamos 10 semanas. Todas las colonias, todas las colonias de nuestra zona acá, el día que era
la fiesta era el
baile.
Ahí el día, claro.
Entonces por ahí había semanas que tocaba 2 o 3.
Y después de Citrus, ¿qué siguió? ¿En qué seguiste?
Yo cuando me voy,
decidimos, en el 80 y pico.
Exactamente. Me voy a la banda municipal, aprendo a tocar flauta traversa con un profe que venía de Córdoba, Lorenzati, Jaco, ¿te acordás?
Lorenzati, sí.
Un saxofonista de la puta madre, hablando mal. Y bueno, me enseñó a tocar flauta traversa y me quedé con la banda. Y al poco tiempo que estuve en la banda, en el año 98, salimos con Juliano.
Ajá.
Con Cuarta Generación.
Ahí nace Cuarta Generación.
Lo hicimos por un pedido de Carlos Brunone para tocar entre medio de las góndolas en el supermercado que él tenía, en el supermercado Spara.
Sí.
Bueno, preparamos con Juliano también, viste, no tenía mucho, claro. Apenas estaba aprendiendo a tocar un poco de teclado y cantar, y armamos unos temas ahí, la gente sorprendida, porque calculá que venían las señoras a buscar la yerba, el azúcar, y nosotros los dos locos tocando ahí entre medio de las góndolas, viste.
Claro.
Y bueno, y ya al día siguiente ya nos contrató el Tuca Mansi, padre.
Ajá.
Para su cantina, y ahí empezamos y ya nos empezaron a pedir temas y digo, bueno, claro. dale y arrancamos. Bueno,
vamos a compartir ahora sí de manera completa a Juliano con Otoño en mi corazón, y después vamos a hablar de la Cuarta Generación.
Dale.
Estar sin es el otoño de mi corazón, es el otoño que llegó a mi vida. Caen las hojas de nuestro amor, no puedo estar sin ti. Es el otoño de mi corazón, en mi ilusión dejó una herida. Caen las hojas de nuestro amor, no puedo estar sin ti, sin tu amor.
Radio La Base, FM 93.7, información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras.
Seguimos recorriendo Sin Barreras, seguimos caminando la historia de cuatro generaciones de músicos de la familia Mosello, y precisamente ahora vamos a entrar en la cuarta generación de los Mosello, porque cuarta generación con tres integrantes, dos que siguen y una que está en stand-by. Contanos un poco la historia de tus hijos y tu hija,
bueno,
cómo musicalmente empiezan a...
Claro, comenzamos con Ceci, que... Bueno, lo puedo decir que hoy es el cumpleaños de ella.
Lo dijimos esta mañana. Lo
dije, sí, yo te escuché.
Le volvemos a reiterar el feliz cumpleaños.
Bueno, feliz cumpleaños. Le mando un beso y un feliz cumpleaños a Cecilia. Que te lo conté a vos ayer la historia. Cuando nace Cecilia, nunca ni a mi señora ni a mí se me ocurrió que podía haber nacido para el Día de la Música.
Mira vos.
Nunca, jamás. Tal es así que ese día que mi esposa... bueno, tiene familia, yo me voy a avisarle a Suardi, a la madrina. Le digo, mirá, le digo, vos sabés que te vengo a avisar que nació una nena. Dice, mirá qué suerte, dice, justo nació el Día de la Música. Cuando me dice el Día de la Música, cuando me vengo, le digo a mi señora, ¿sabés qué día es hoy? Es el Día de la Música, el Día de Santa. Ah, listo, ya está.
El nombre
ya está elegido, María Cecilia. Pues mi mujer quería ponerle algo con María, entonces Cecilia. Así que bueno, ella fue la que comenzó conmigo, después de todo, de Blue King, de Citrus, antes de cuarta generación, comenzamos con ella haciendo temas de Fabiana Cantilo, de Twiggy, que era una cantante que también estaba en esa época. Mariano me dice que sí, se acuerda. Y Ceci la imitaba muy bien. Entonces empezamos con ella y bueno, todo lo que era Mortero, San Francisco, Brinkman, pero nos cansamos de actuar. Hasta que bueno, después lógicamente yo la entendía, porque ella me decía, ya era adolescente, y entonces me decía, papá, dice, a mí me gusta más otro tipo de vida, a mí el tipo de vida de músico no me gusta. Aparte tenía todas las... Estaba en el secundario, tenía ganas de seguir una carrera, pero sí, yo totalmente de acuerdo. Y bueno, y ahí entonces fue cuando se va Ceci, aparece esta invitación de Carlos que te decía, de Brunone, y empezamos con Juliano. Y bueno, después ha pedido de la gente, che, venía a tocar a tal fiesta que tengo, pero tráete unos pasodobles, tráete esto, tráete. Y así fuimos agrandando todo el repertorio.
Y después está Adriano en Córdoba.
Después lo tengo a Adriano, que Adriano ahora ya está en un nivel muy lindo, toca saxo tenor. Aparte de haber acompañado a varios músicos muy famosos como Calamaro, Viejas Locas, ahora está integrando una banda que se llama Big Bang. Estuvimos el otro día.
Ese sería un poco, hace mucho que no lo veo, pero siempre fue el más bohemio de los Mosello.
Sí, pues sí, por supuesto. Sí. Pero ahora en la banda que está, no tenés idea lo que suena esa banda. Y bueno, con todo un repertorio espectacular de jazz. La verdad que la otra noche estuvimos en el Festival de Jazz en Córdoba y fuimos a verlo. Una barbaridad, una verdad. Y bueno,
que me comentabas que ahí te encontraste con Nico Campos.
Exactamente.
Y otra de las figuras
de acá, claro. Así que bueno, él está con un nivel muy lindo, está con esta gente que... Este muchacho, Humberto Brizuela, es el director del colegio. Entonces, a su vez de estar tocando, también ellos son los profesores que él tiene. Así que bueno, felizmente lo tomó con muchas ganas y está muy, muy, muy ilusionado con llegar a más arriba con todo esto acá. Así que ojalá se le dé. Por ahora está con una banda espectacular, ¿viste?
Y me decías al inicio de la nota de que ya la quinta generación también está
sí, entrando. Imagínate vos que, bueno, Lucila, por ejemplo, para terminar con la familia, Lucila, que es la más chica, también...
Ah, me había olvidado.
Claro.
De
la
Benjamina.
Claro, esa es la más chiquita, ¿viste? Bueno, Lucy, por ejemplo, tocando el saxo soprano para la banda de Brinkman, para tu pueblo. Así que era integrante de la banda de Brinkman y de la banda de la banda que tenía la Mutual del 9. No sé si vos te acordás. Teníamos una banda y un corito, entonces y bueno, y pasó exactamente lo mismo que Cecilia. Se fueron haciendo más grandes y lógicamente con todo el le gustaba seguir su carrera, hoy es profesora de letras y bueno. Así que bueno, y ahora tenemos ya los chiquitín. Bueno, Brenda inclusive cantó con nosotros en un par de actuaciones. Participó como...
Antes sí. de entrar en los chiquititos, me estaba acordando de que Cuarta Generación en algún momento hizo un espectáculo en italiano en Colonia Vinió. Ese fue otro invento.
Sí, otro invento. Sí, tenemos varias canciones cantadas en piemontés, en italiano. Y así que bueno, sí, también lo hicimos. Pero te terminaba de contar de que... Que bueno, ahora ya tenemos los chiquitín. Brenda participó en varias grabaciones nuestras como coreuta y también hizo un par de temas como solista, pero exactamente lo mismo que la mamá y que la tía. O sea, lógicamente la vida del músico no es para todos.
Claro.
Y más para una mujer es complicado. Entonces se dedicaron con toda la... Brenda está este año terminó de cursar psicóloga, así que bueno, a Dios gracias que está. Y tenemos ahora a Mía y a Ciro. Se vienen los dos con todo, no hay problema, ¿viste?
Vamos a compartir algo de música para ya después entrar en el tramo final de esta recordación en el Día de la Música. De un poco de la historia de la música en la ciudad, de la Nobel como una orquesta legendaria que le ha dado identidad a la ciudad de Morteros, y esto que no es normal, de que cuatro generaciones y ya cinco generaciones de una misma familia se dediquen de manera profesional a la música. Yo no conozco otra familia, por lo menos en nuestra zona, en nuestra región, que tenga una trayectoria y una historia como la familia Mosello en el ámbito musical, y no creo que haya muchas familias en la provincia y en el país, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, conocemos así, suponete, el caso de algo más cercano. Vos lo estuviste también viendo el otro día, Dino. Y Alta, o sea, Dino con su hijo.
Pero son dos generaciones.
No, por eso mismo te digo que esté, pero así de cuatro generaciones y sin parar, la verdad que no creo que haya muchas, ¿viste?
Vamos ahora sí a compartir algo de música y después seguimos charlando.
Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otros te abrazaban, otros te besaban, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor como una espada. Hoy en los caminos pagas el destino, vives el amor, robas cariños. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas. Me emborracho y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Yo, el último de todos tus amores. Yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy, mandándote estas 25 rosas, recíbelas, mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al jarrón junto a tu cama. Y si siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién son, tú sabrás si escondes mi tarjeta.
Sin barreras, sin barreras.
Seguimos en Sin Barreras, conociendo un poco más de la historia de la música morterense, como para ir ya, porque ya nos quedan muy pocos minutos, ya como decías que querías agregar alguna cosa.
Mira, algo que realmente en la Orquesta Nobel, cuando se produjo ese roce entre músicos allá por el 50, la Orquesta Nobel quedó sin pianista. Uh-huh. Y bueno, Leoncio de la Joana era el encargado de la orquesta, que justamente en una mañana, junto con Albino Cosiani, van a interceptar el ómnibus que venía de Arrufó, que iba a Ramona, que se llamaba El Pájaro Azul. Uh-huh. Y en ese ómnibus sabíamos que Rubiolo había tocado con la orquesta Los Haces de San Guillermo, que dirigía el Tocho Albornoz, en esa orquesta, y sabíamos que venía él para irse a su casa. Y lo van a interceptar en el viaje con un auto de alquiler de aquí a más o menos unos 10 kilómetros entre Mortero y Suardi, y paran el coche, el colectivo, y sube Leoncio y Cosiani, y venía Rubiolo durmiendo, y ahí nomás van directamente. ¿Para qué lo van a hablar? Viene Rubiolo, dice: te necesitamos para la Orquesta Nobel. Necesitamos que el sábado ya te plegues a la orquesta. Y dice: sí, pero... Y dice: mirá, nosotros sabemos lo que vos ganás allá, y nosotros te ofrecemos 70 pesos por baile. Ganaba 350, ganaba 35 pesos. Uh-huh. Y le ofrecen 70 pesos. Dice: bueno, pero yo voy a ir a mi casa y le voy a comentar a mi mamá, después le explico. Dice: bueno, ¿cómo hacer? Porque había mucha amistad entre la Orquesta Nobel, los integrantes de la Orquesta Nobel, con los integrantes de los ACE. Uh-huh. Y no querían chocarse de decir: yo te voy a sacar al...
Claro.
Entonces, por esa vía, en la madrugada, lo pudieron contactarse con él. Y bueno, en ese tiempo que los teléfonos no iban, no, no, no había como medios para ir. Y bueno, recién el día jueves pudieron pescar una comunicación telefónica que Rubiol le avisa que sí, que venía, porque tenía que desintegrarse de allá, de aquel conjunto. Bueno, la cosa es que llega Mortero. En ese interín hacía muy poquito que Mingo había entrado en la Orquesta Nobel, porque Mingo entra en por el 49, más o menos, 50. Bueno,
Mingo, y te refería a Domingo Mocelo.
A Domingo Mocelo, claro. Sí. Y bueno, y la orquesta Nobel, se habían ido cuatro músicos. Se fue la Sara Boaud en piano, se fue el violinista Acosta, se fue Festa y se fue Ferrero como bandoneones. Ah, miércoles. Y bueno, bandoneones lo arreglaron porque entra Tealdi en reemplazo de uno que faltaba. Justo era alumno de Mingo, de Mocelo. Bueno, y el otro bandoneón que queda ahí, el Cholo Sarsur. Y entonces llega el día sábado a la tarde, ensayan unas piezas y a la noche van a tocar. Bueno, esa fue la avenida Rubio, porque después de ese encontronazo que hubo, se fundó la Orquesta Rawson en Mortero, con los integrantes de la Orquesta Nobel.
La Orquesta Rawson.
Rawson, sí, señor.
¿Eso en qué año nació?
La Orquesta Rawson en el 51.
Ajá. ¿Y la Nobel?
Siguió siendo Nobel.
Ah.
Pero más o menos la avenida de Rubiolo, que fue más o menos en el 50, que viene el cambio de ritmo de la Orquesta Nobel. Claro. La Orquesta Nobel tenía un ritmo estilo Canaro, cansino, lento, y viene Rubiolo con un ritmo de D'Arienzo. ¿Qué? Y ahí vino el embale de Titi Boneto y Mingo Mocelo, que se pusieron a hacer arreglo de los discos de D'Arienzo.
Chaco, te dejamos ya para las palabras finales, porque bueno, ya no nos queda más tiempo.
Mira, primero agradecerle este espacio para volver a recordar un poco aquella legendaria Orquesta Nobel. Y bueno, agradecido por el tiempo que hemos pasado acá, hemos conversado de algo que uno no se olvida, que es la música.
Gracias a vos, Santiago, por ser un libro abierto, no solo de la música, sino de tantas cosas de la vida de Morteros y de la región, ¿no? Marito o Néstor, Mario Mocelo, pero Marito artísticamente, no vamos a decir cómo te conocen en otros lados, porque si no tu señora se va a enojar, pero realmente creo que como lo decíamos recién, es una rica historia familiar que habría que dejarla apuntada.
Hacer un libro.
Hacer un libro, pero por lo menos dejarla contada, sí, porque... porque realmente es
y
parte
acá lo
de
tenemos
la
a lo, se lo vamos a encargar a
Jaco.
A Jaco, sí. Que nos haga
la historia. Es parte de la historia de la música de Morteros.
Dale.
Dame los datos que lo hacemos.
Ya te comprometo acá, hacemos la historia de cuarta generación.
Pero aparte de hablar de la historia de las cuatro generaciones, ya casi de las cinco generaciones, si hablamos de la escuela de música de los Mocelos, es hablar de la historia de la música de la región, porque como decíamos esta mañana o antes, surgieron infinidad de gente aficionada a la música.
Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, bueno, de mi papá ni hablar, lo está haciendo también ahora Giuliano, de la cantidad de chicos que tiene. Bueno, y yo, por ejemplo, estuve trabajando en varios lugares, en el caso de Brinkman, de Selva, Santiago del Estero, en Villa Trinidad, en Morteros. Y bueno, y hoy me encuentro con muchos chicos, hay un grupo que en este momento está viniendo a uno de los boliches aquí de nuestra ciudad, y bueno, la piba que es tecladista me manda saludos porque fue mi alumna de teclados en Villa, y así te puedo nombrar un montón de chicos, por ejemplo, que eso realmente es una satisfacción.
Bueno,
muchísimas gracias, realmente no tengo palabras de agradecimiento, porque es una cosa muy linda, como dijo Jaco. Y bueno, y a ustedes los considero también, porque en realidad, viste, como decían antes, hoy es el día de la música. Y bueno, tanto sea Mariano como vos, Miguel, están ligados todo el día a la música, así que también es un poco el día de ustedes, ¿eh? Y de todos nosotros. Bueno, siempre se caracterizó porque somos los músicos, pero en realidad todos los que están ligados a través de programa o lo que sea de la música, creo que hoy también es merecido su día. Así que bueno, el agradecimiento para todos, y haberme reencontrado aquí con Jaco, mi amigo. Lo conozco, me conoce a mí desde chico. Y bueno, muchas gracias, estamos a disposición cuando dispongan de algo, de algún servicio nuestro, aquí estamos nosotros, ¿eh?
Muchas gracias. Así, de esta manera, recordábamos un poco la historia musical de la ciudad de Morteros con estas dos personalidades. Teníamos previsto también de que estuviese hoy Delves Tonine hablando de la historia de la música de la ciudad. Lo vamos a dejar por otra oportunidad porque está de viaje, así que en cualquier momento seguimos hablando de la vida, de la obra musical en la ciudad de Morteros. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Nos reencontramos aquí en Sin Barreras, pero antes le tenemos que decir de que el próximo sábado aquí en la base se viene todo el espectáculo musical de cumbia, de toda la música santafesina a través de Coti, todos los DJs con la mejor selección musical para bailar, para divertirnos, para disfrutar, para vivir una noche a pleno. Así que los esperamos el próximo sábado aquí en la base para seguir celebrando el Día de la Música, para seguir compartiendo mucho más de todo esto que es, en este caso, la música santafesina. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos, y nos reencontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana para seguir compartiendo Sin Barreras. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Cielo azul de Puerto Montt.